ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana responsabilizan al gobierno por la integridad física de los huelguistas de la UMPACU. Denuncian sindicalistas independientes cubanos que son expulsados de sus trabajos. El gobierno del presidente Biden y miembros del Congreso expresan preocupación por el flujo de menores no acompañados en la frontera con México. Estados Unidos y otros países piden más transparencia tras informe publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus. Periodistas y activistas detenidos por el régimen de Nicolás Maduro fueron liberados tras 24 horas de desaparición forzosa y el Papa Francisco preside en Roma las celebraciones del Viernes Santo.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto y estamos aquí ya con usted como cada día para llevarles el informativo del mediodía de Radio Martí en este viernes 2 de abril del año 2021. 59 minutos por delante con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción. Les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Y efectivos policiales obstaculizan aún más el paso a quienes intentan ingresar a las inmediaciones de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en Santiago de Cuba, donde desde hace 14 días permanece un grupo de 42 huelguistas que continúan en ayuno convocado por la organización opositora. Desde allí, su líder, José Daniel Ferrer, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy nos encontramos ya en el día 14, decimocuarto día de la huelga de hambre contra la represión del régimen, contra el cerco policial y las detenciones arbitrarias. Hoy nos informan que se sumó un matrimonio en el poblado de Siboney, aquí en Santiago de Cuba, pero queremos hablar con ellos para confirmar la noticia. Hoy es el día 19. 19 días de cerco policial. Hoy la modalidad que están usando es que las personas que van a entrar a esta calle, a esta cuadra, los de la policía política, le detienen, le piden carnet de identidad y lo confrontan con una lista que tienen elaborada. Si está la persona en la lista negra que ellos tienen elaborada, pues no le dejan pasar. Esta lista negra la han elaborado en todos estos días con los nombres de nuestros activistas y los nombres de las personas que vienen en busca de alimentos, medicina y otras atenciones a la sede principal de la UMPACU.
La Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, llamó a la huelga de hambre para exigir al régimen el fin de las detenciones y del cerco policial que impide la entrada a activistas y personas que reciben alimentos y atención médica en la sede principal de esa organización que queda en Santiago de Cuba. Pero los líderes de la Iglesia Apostólica Cubana están responsabilizando al gobierno de la isla por la integridad física de los huelguistas de la UMPACU. Tomás Cardoso tiene esta información.
Ministerios de la Iglesia Apostólica Cubana se solidarizan con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y su líder, José Daniel Ferrer García, quienes cumplen este viernes 14 días en huelga de hambre, reclamando el cese del hostigamiento en contra de la organización ante la ayuda que ellos ofrecen a la comunidad en medio de la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el país. Desde Victoria de las Tunas, el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, comentó que ellos están realizando una vigilia por la nación cubana y por la vida de los huelguistas de la Unión Patriótica.
Nosotros estamos en Semana Santa. La Iglesia Misionera en Cuba apoya a José Daniel y a la UMPACU. Oramos por ellos, pedimos a Dios que Dios les dé fortaleza y pedimos que este gobierno no permita más muerte, que ninguno de ellos muera, que se abra la ventana de los cielos sobre el reparto de Altamira, sobre cada uno de ellos que son nuestros hermanos y nuestros compatriotas. Nosotros bendecimos la vida de todos los activistas del UMPACU que están en huelga de hambre.
Mientras que en Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia, señaló que él ha sido testigo de la labor que realiza José Daniel Ferrer y los miembros de su organización para ayudar a la comunidad.
Lo que está pasando con José Daniel Ferrer es algo inconcebible. Llevan días donde hay jóvenes, donde hay mujeres, no le permiten salir a comprar alimentos, no le permiten que nadie entre a llevarle alimentos. Es un sitio que tienen contra ellos para matarlo de hambre. Cuando un Estado dedica toda su fuerza para tratar de erradicar su propio ciudadano, entonces estamos hablando de un Estado terrorista, no estamos hablando de cualquier Estado.
Y en la iglesia del apóstol Mario Jorge Travieso, quien preside el ministerio Viento Recio, también están ayunando y orando por Cuba y por los huelguistas del UMPACU.
Lo que está haciendo José Daniel, desde el punto de vista cívico, ahí no hay ningún tipo de delito. Es que defender un derecho en esta nación se ha convertido en un delito.
En las últimas horas, eurodiputados exigieron al gobierno cubano el cese de la represión en contra de la organización opositora. Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, envió un mensaje al cardenal cubano Juan de la Caridad García, alertándole que en esta Semana Santa decenas de personas realizan una huelga de hambre en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, los miembros del Partido del Pueblo, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, presidente del Consejo Electoral y consejero legal respectivamente, entregaron este jueves una carta de petición al cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez con el objetivo de que el clérigo interceda por los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba. La misiva está firmada por los consejeros del Partido del Pueblo, José Daniel Ferrer, Liu Santiesteban, Ana Olema, Roberto San Martín, Carlos Ricardo Ram, Félix Llerena, Luis Mariano Esperón y los también reporteros de ADN Cuba, Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, a nombre de los 3.022 afiliados del partido. El documento solicita a la Iglesia Católica que interceda por los huelguistas, así como por sus exigencias, el cese del cerco y las detenciones contra los activistas y el fin de la represión contra ancianos y mujeres que llegan en busca de ayuda a la sede nacional del UMPACU en Altamira, en Santiago de Cuba. También 5 eurodiputados que dirigen una carta a la embajadora de Cuba ante la Unión Europea exigiendo el cese de la represión contra estos activistas de la UMPACU. Los parlamentarios europeos también expresan su preocupación por la salud de José Daniel Ferrer y de sus compañeros de huelga. Desde Madrid, el informe lo tiene Michelle Suárez.
En una carta dirigida a Norma Goicoechea Estenós, embajadora de Cuba ante Bruselas, 5 miembros del Parlamento Europeo exigieron al régimen de La Habana el cese del cerco policial represivo contra la UMPACU y sus activistas por su labor humanitaria y que finalicen las detenciones ilegales contra sus activistas y simpatizantes. La petición está firmada por parlamentarios liberales y conservadores como Javier Nar, Dita Charanzová, María Soraya Rodríguez Ramos, Leopoldo López Gil y Germán Tersch. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la carta es una señal clara de movilización en el Parlamento Europeo.
Es una clara señal de movilización en el seno del Parlamento Europeo para la defensa de las actividades humanitarias que desarrolla la UMPACU en Santiago de Cuba sobre poblaciones muy desfavorecidas y víctimas, además, de represión institucional.
La carta de los eurodiputados condena el cerco contra la UMPACU y denuncia que se trata de una represalia a las labores humanitarias que realiza esa organización para brindar alimentos y medicinas a los más necesitados. Los eurodiputados también manifiestan su preocupación por la situación de salud de José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y de los otros activistas.
En Prisoners Defenders agradecemos enormemente el esfuerzo realizado en pleno periodo vacacional, que no es sino la antesala de lo que serán decenas de apoyos y el desprestigio institucional en Europa del gobierno de Cuba por el accionar de la seguridad del Estado, que va a desembocar en acciones de mucho más calado si no detienen la represión con José Daniel Ferrer y la UMPACU.
Ferrer se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo como último recurso para denunciar la ola represiva y de violencia en el barrio de Altamira, provincia de Santiago de Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y continuamos con noticias de la isla. En una conversación con efectivos del régimen, integrantes del Movimiento San Isidro, ejemplificaron su propuesta de diálogo nacional. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Desde un parque en Obispo y Aguacate, integrantes del movimiento San Isidro transmitieron este jueves a través de un Facebook Live un diálogo con agentes policiales en el que explicaban sus derechos como ciudadanos como parte de su propuesta de diálogo nacional. Durante la directa, el rapero Michael Castillo, conocido por Michael El Osorbo, explicaba a los uniformados que se habían dirigido a él de forma inadecuada.
Aquí cívicamente estamos conversando, un grupo de personas. Además, somos aquí. Usted viene a hacerme así, de cualquier manera. Usted no tiene por qué tocarme, ¿no?
En otra parte de la conversación, mientras los uniformados reiteraban que los activistas no podían grabar con sus teléfonos celulares, Luis Manuel Otero Alcántara, principal promotor de San Isidro, les aclaraba.
La ley 70 del Código Penal dice que yo se lo puedo grabar a usted, ahora mismo lo puedo grabar a usted. La ley 70 del Código Penal,
también se encontraban en el Parque Habanero los miembros de San Isidro, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y DJ Volti Las Manos Mágicas. Todos aportaban en la conversación sostenida con los miembros de la Policía Nacional y un efectivo de las Fuerzas Especiales. Precisamente, Iris Ruiz decía durante la transmisión.
Los cubanos tenemos que dialogar, tenemos que conocer nuestras leyes, tenemos que hablar con los ciudadanos y las ciudadanas cubanas. En las calles, en las casas, en las colas, en la panadería, en el parque, en la guagua y donde sea. Tenemos que hablar.
En un comunicado dado a conocer a inicios de marzo, el movimiento San Isidro llamó a un diálogo nacional a través de la plataforma Patria y Vida, con la participación de todos los actores de la sociedad, incluyendo el gobierno, para construir, según expresa el texto, una Cuba que represente un hogar seguro para todos para superar la grave crisis que padece la nación a través de soluciones pacíficas y cívicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde la isla nos llegan denuncias. Por falta de cama y de medicamentos, no ha podido ser ingresada en La Habana la activista Evelyn Pineda, quien es paciente de VIH-Sida y desde hace varios días presenta fiebre, vómitos y tiene los ganglios inflamados. Pineda dijo a Radio Martí que debido a esta situación puso unos carteles en su vivienda exigiéndole régimen atención médica, que fueron retirados en horas de la madrugada por efectivos policiales.
Hoy 2 de abril, desde la calle Cruz Verde número 1, entre Corrafal y Máximo Gómez, municipio de Guanabacoa, la delegación de Guanabacoa, de Movimiento de Opositores por una Nueva República, yo, Evelyn Pineda Concepción, de 27 años, quiero hacerle saber que responsabilizo al gobierno de Cuba y a la salud pública por lo que me pueda suceder. Yo soy una paciente de VIH hace 15 años. Hace 20 días estoy con fiebre, vómitos, dolor de las articulaciones, mucho dolor de cabeza, ya no tengo fuerzas ni para caminar. Y los ganglios del cuello todos inflamados. Llevo todos estos días yendo a hospitales, a Miguel Enrique, a Carlito García, y lo que me dicen los médicos es que no pueden ingresarme porque no tienen cama ni medicamento, y me mandan para la casa sin saber lo que tengo. Ya no soporté más. Pusimos carteles en la casa el 1 de abril en la noche, y a las 5 de la mañana de hoy 2 de abril se me encaramaron en escaleras y me quitaron todos los carteles, y ni siquiera se dignaron en darme una ayuda, una atención médica, ni preguntarme qué me estaba sucediendo.
Mientras, el régimen cubano intensifica el acoso contra los sindicalistas independientes a pocos días de ser señalado en un informe de la Organización Internacional del Trabajo como violador de las libertades sindicales. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
A pocos días de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobara un informe sobre las violaciones a las libertades sindicales en la isla, los órganos represivos arreciaron el hostigamiento contra los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, autora de la denuncia.
La policía política ha desatado lo que parece ser a todas luces una ola represiva contra miembros de la CI.
Indicó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la agrupación independiente, desatendiendo las recomendaciones de la entidad global que le aconsejó garantizar el reconocimiento y libre funcionamiento de la organización independiente y abstenerse de despedir por venganza política a trabajadores vinculados a ella. El régimen expulsó de sus empleos en el Hotel Brisa del Mar de Caibarí en Villa Clara a Ismael Castro Valentín y su esposa Dania campaña Maite Noriega Castriz.
Supuestamente iban a cerrar todos los contratos, pero la realidad fue que a mí me mandaron una auditoría expresamente para mí nada más, donde me buscaron errores que al final no estaban y me dijeron que me cerraban el contrato y me pusieron una multa de $2,500. Mi esposo también fue visitado por personal del GEGO. Le dijeron de que sabían de que nosotros éramos opositores, que lo iban a estar velando.
Un día después de ser aprobado el documento, Evelio Miranda Galeto, miembro de la CIT en la ciudad de Cienfuegos, fue arrestado y amenazado con ser enviado a prisión.
Una burda maniobra de represalia política y que pone en contexto lo que hemos venido denunciando. En estos momentos estamos canalizando estos últimos actos represivos ante este organismo internacional y vamos a acudir a otros mecanismos severos de control para denunciar estas atrocidades contra las libertades sindicales y laborales en la isla.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el diario miamense El Nuevo Herald ha publicado esta semana un artículo investigativo centrado en la empresa Acemex Management Company, con sede en el paraíso fiscal de Liechtenstein, que desde el año 1984 ha existido para esquivar el embargo de los Estados Unidos. Acemex, que es tutelada por los hermanos Guillermo Faustino y Luis Alberto Rodríguez López Calleja, este último general de brigada al frente de la entidad militar Gaesa, sancionada por Estados Unidos desde el 2020. Esta entidad ha servido de camuflaje para la eficaz operación y muchas otras empresas vinculadas a Cuba. Según el pormenorizado artículo del Nuevo Herald, Acemex es una influyente entidad en el transporte marítimo y además en la logística mundial de Cuba. Con 12:16, avanzamos en las informaciones, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Estamos a las puertas del fin de semana, ha cambiado bastante el tiempo, pero ¿seguirá así? Pues los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo esta tarde, con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, a medida que el frente frío débil se desplaza sobre las provincias centrales cubanas, preparándose para llegar a las provincias orientales en la mañana del sábado, un potente centro de altas presiones continentales sobre la llanura del Ohio domina todo el sudeste de los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, la Florida, las Bahamas, las aguas del Golfo de México y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías, que se mantendrán durante todo el fin de semana en que, insistimos, el frente debe alcanzar las provincias orientales cubanas mañana sábado. Para Cuba tendremos nublados y lluvias sobre las provincias centrales, que seguirán moviendo hacia las provincias orientales, mientras disminuyen los nublados en la región occidental. Las mínimas en la madrugada del sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, racha de 40 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental que se irán desplazando hacia las provincias centrales y el resto de la costa norte, pero habrá poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 12:18, vamos a noticias de los Estados Unidos. Las autoridades del gobierno del presidente Joe Biden y legisladores en el Congreso estadounidense están expresando preocupación por el flujo de menores no acompañados en la frontera de México. El informe lo tiene Celia Mendoza.
Los funcionarios fronterizos estiman que hasta 184 mil niños migrantes no acompañados podrían llegar a la frontera entre Estados Unidos y México este año, según datos internos del gobierno, revisados por agencias de noticias como Reuters, quienes tuvieron acceso a un documento interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En este se proyecta que entre 159 mil y 184 mil niños no acompañados podrían llegar a la frontera suroeste en el año fiscal 2021. 2021 que comenzó el 1 de octubre de 2020. La estimación subraya un desafío creciente para el presidente Joe Biden mientras su administración lucha por albergar a un número creciente de menores, en su mayoría centroamericanos, que han llegado a la frontera sin un padre o tutor legal. Si la estimación es precisa, sería más alto que cualquier otro año registrado desde 2010, cuando la patrulla fronteriza comenzó a realizar un seguimiento completo de las detenciones de niños no acompañados, la clasificación que se le otorga a los jóvenes que pueden haber llegado solos, con contrabandistas o familiares que no sean sus padres. El siguiente total anual más alto ocurrió durante el pico en 2019 bajo el expresidente Donald Trump. Durante ese año fiscal, aproximadamente 76 mil niños no acompañados fueron detenidos en la frontera sur. Esto ha generado la atención del senador estadounidense Joe Manchin, demócrata por Virginia, quien está pidiendo al Congreso que aborde el tema y el aumento de los migrantes que ingresan al país a través de una legislación, diciendo que respaldaría una medida que incluya un camino a la ciudadanía para algunos inmigrantes y mejoras a la seguridad fronteriza. Los comentarios de Manchin se produjeron después de recorrer la frontera entre Estados Unidos y México con el representante Henry Cuellar, demócrata de Texas, cerca de Laredo, el distrito que representa uno de los principales puertos del país para el comercio internacional. Manchin y Cuellar se reunieron con funcionarios de la ciudad y agentes de la patrulla fronteriza y también hablaron con familias migrantes sobre la entrada a Estados Unidos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
Y seguimos hablando del Congreso de los Estados Unidos. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que se opone al plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares al presidente Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Hablando sobre la respuesta federal a la pandemia, McConnell dijo que el plan de infraestructura del presidente Biden no va a recibir el apoyo de los republicanos.
I think that's a big mistake.
Él dice que es un gran error y que ese paquete que están armando, por mucho que les gustaría abordar la infraestructura, no va a recibir el apoyo de parte de los republicanos, porque cree que lo último que la economía necesita en este momento es un gran aumento de impuestos en todos los sectores productivos. El vehículo de Biden para financiar sus planes de infraestructura es una de las razones claves para el desacuerdo. Los republicanos se oponen a elevar la tasa de impuestos corporativos del 21 al 28%, uno de los muchos cambios para que los impuestos comerciales financien la infraestructura. Los republicanos habían reducido la tasa corporativa del 35% en el 2017, un logro político distintivo de la presidencia de Donald Trump.
Remember, February of 2020.
McConnell pide que se recuerde que hace un poco más de un año se tuvo la mejor economía en 50 años. Él dice que la razón principal de esto fue el paquete de reforma tributaria que se hizo en el 2017, que redujo las tasas para las corporaciones, para los individuos y para aquellos que están produciendo los empleos que benefician a todos en el país. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no expresó ningún reparo sobre el alcance del plan de infraestructura de 2,3 billones de dólares del presidente. En una conferencia de prensa dijo que estaba en la tradición de Estados Unidos pensar en grande y que el presidente Biden quiere ser transformador y crear empleos para Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vamos a Noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. Los periodistas y defensores de los derechos humanos que documentaban el conflicto armado en la frontera colombo-venezolana fueron liberados luego de 24 horas que estaban en paradero desconocidos. Carolina Alcalde, desde Caracas, informa.
Luego de 24 horas detenidos por la Guardia Nacional, dos periodistas de la cadena colombiana NTN 24 y dos activistas de la organización no gubernamental Fundarredes fueron liberados sin que fueran presentados cargos en su contra. El grupo se encontraba en Apure, al suroeste de Venezuela, documentando el conflicto armado entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. El hecho fue considerado como una medida intimidatoria no solo contra ellos, sino contra cualquier periodista que se atreva a movilizarse a la zona para dar cobertura al conflicto, según afirmó el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, quien explicó a La Voz de América que con la detención fue violado el artículo 13 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que otorga protección a civiles en un conflicto armado interno.
En el caso particular, el presidente
tienen una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo.
Daniels agregó que cubrir los hechos en Apure no constituye un delito, entre otras cosas porque el derecho a la información no está suspendido. En tanto, Edgar Cárdenas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, reiteró la gravedad de las detenciones.
Un acto arbitrario que busca que el ciudadano se entere lo que está ocurriendo porque precisamente se trata de silenciar la información y que el ciudadano común no puede enterarse lo que acontece en el país.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Defensa informó que dos oficiales del ejército fallecieron en combate tras la detonación de una mina activada por grupos irregulares. Además, y sin hacer referencia a un medio en específico, el texto agrega que operaciones de la canalla mediática despliegan manipulaciones para atizar la violencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un nuevo grupo de africanos, haitianos y cubanos procedentes de Colombia han llegado al campamento de Bajo Chiquito, en el Darién, y fueron recibidos por funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras. Jorge Orellana tiene el informe.
La migración irregular va en aumento por la zona del Darién en Panamá a pesar de la pandemia. La mayoría de los migrantes llegan a Panamá provenientes de Cuba, Haití y naciones del África como Etiopía, Mauritania y Senegal. La estación seca que se da desde finales de diciembre hasta abril es la época preferida para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos pasando por la selva del Darién. A pesar de que la frontera entre Colombia y Panamá continúa cerrada por la pandemia del COVID-19, el flujo de irregulares no se ha detenido. La entrada de los migrantes a Panamá se da por Brasil, Guyana y Ecuador, de donde cruzan a Colombia para tratar de llegar a Panamá y seguir hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, dijo:
en lo que va de este año y con la apertura de la frontera, ha habido un aumento de los inmigrantes que vienen del sur, de los países del sur del continente. Puedo decir que lo que va del año, van 7.000 inmigrantes que han pasado por Panamá. Parte de esto los tenemos aquí. Actualmente tenemos un parte de aproximadamente 3.400 inmigrantes en Panamá. Este aumento considerable, repentino, se debe a la apertura de la frontera, de lo cual el día anoche llegaron 442 inmigrantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 26 minutos, se lo anunciábamos en nuestros titulares. Estados Unidos y otros 13 países pidieron más transparencia por el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre el origen del coronavirus. El grupo considera esencial expresar sus preocupaciones compartidas sobre las dificultades de acceso que tuvieron los 17 científicos de la misión internacional de la OMS que visitaron Wuhan, en China, donde se registró el primer brote. En concreto, afirmaron que la misión de científico fue retrasada significativamente y no tuvo acceso a los datos y muestras originales del virus. Misiones investigativas como estas, afirmaron los 14 gobiernos, deberían poder realizar su trabajo en condiciones que produzcan recomendaciones y hallazgos independientes y objetivos. El COVID-19 ha acabado con la vida de 2,7 millones en todo el mundo y ha contagiado a más de 127 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Y el Papa Francisco hoy oficia el Camino de la Cruz en Roma, en una Semana Santa que se desarrolla en medio de medidas restrictivas por el COVID-19. El informe lo tiene Judith Plantín.
El Vaticano se prepara hoy para recordar la pasión y muerte de Jesucristo en un nuevo año de un inusual Viernes Santo marcado por las medidas restrictivas por la pandemia del COVID-19. El Papa Francisco presidirá la liturgia de la Pasión del Señor y se espera que su santidad vista de rojo en recuerdo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. El miércoles y durante la audiencia pública, su santidad pidió que durante la Semana Santa se recuerde a los crucificados actuales y en especial hoy, Viernes Santo, día en que se conmemora el amor extremo de Cristo.
Llevaremos en la mente y en el corazón los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo. Recordaremos a los corderos inmolados, víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos. Delante de la imagen del Dios crucificado, llevaremos en oración los muchos, demasiados crucificados de hoy, que solo desde Él pueden recibir el consuelo y el sentido de su sufrimiento.
Y explicó cuál es el verdadero significado de la cruz de Jesús.
En este sacramento, Jesús sustituyó la víctima del sacrificio, el Cordero Pascual, consigo mismo. Su cuerpo y su sangre nos donan la salvación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. La salvación de toda esclavitud está ahí.
El Santo Padre también presidirá el Vía Crucis en una misa vespertina y este año, al igual que sucedió en 2020, no nos dejará las imágenes habituales en torno al Coliseo de Roma, sino que siguiendo el protocolo de seguridad por la pandemia del COVID-19, se desarrollará en el atrio de la Basílica de San Pedro. La Semana Santa culminará el domingo de Pascua, día en el que se celebra la resurrección del Señor. Y en esa ocasión, y por primera vez, el sermón del Papa Francisco será traducido a la lengua de signos italiana y americana para personas con impedimentos auditivos, dando así inicio a un proyecto experimental que durará un año, en el que el Vaticano pretende hacer extensible este servicio a otros idiomas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este viernes 2 de abril del año 2021, además Viernes Santo. Así que, como cada día, estamos con ustedes llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer las consideraciones que hace el opositor Manuel Cuesta Morúa, sobre todo con la iniciativa Cuba en Plural. Soy referente al fomento de la cultura de los derechos dentro de la sociedad cubana actual. También conoceremos su otra denuncia que nos llega desde la isla, de un ciudadano que ha sido forzado a abandonar el hospital en la localidad de Colón. Este ciudadano tiene condiciones paupérrimas de salud y aún así lo han obligado a abandonar la instalación. Tendremos también un trabajo especial del periodista Luis Guardia sobre los estragos causados en el sector del turismo en medio de la pandemia del coronavirus. Tomás Cardoso nos va a adelantar que tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. También Edemio Navas nos traerá las noticias de los deportes y hoy es viernes, hoy es día de Arte Express con Exilda Arjona. Aquí seguimos con usted, Juan Pendaza en el sonido, Berta Arrabal en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción. Les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista y coordinador de la iniciativa Cuba en Plural, llamó a fomentar la cultura del derecho dentro de la sociedad cubana como un camino hacia la democratización de la isla. En una entrevista concedida a la periodista independiente Camila Costa de Cubanet, el activista sostuvo que si bien el régimen cubano ha construido un marco constituyente que le favorece, la Carta Magna vigente desde el año 2019 ofrece caminos que la ciudadanía aún puede explotar.
Se ha demostrado que el gobierno cubano viola su propia constitución, pese a ser contradictoria, viola la propia legislación, los agentes de la seguridad del Estado cometen violaciones de la Carta Magna, de la legislación cubana. ¿Qué hacer entonces cuando hacen oídos sordos a todos estos reclamos ciudadanos del pueblo que están apelando precisamente a las propias leyes que ellos han establecido, que han impuesto?
Por un lado, el proceso de reforma, todo proceso de reforma político es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana. Y uno de los problemas que tenemos y en lo que hay que trabajar duramente es la cultura de derecho de la sociedad cubana. No hay todavía una cultura de derecho. Y eso ha sido una de las cosas que ha permitido al gobierno cubano burlarse de la ley y de la constitución y a los órganos de la seguridad del Estado lo mismo, porque saben que hay un telón de fondo de ignorancia del derecho y de la cultura de derecho. Hay que trabajar muy duro en esa dirección y entender que esto es un proceso político. De modo que vamos a atravesar por varios obstáculos de negación del gobierno cubano a su propia legislación, hasta que, y aquí voy a segundo punto, todo cambio es una cuestión de número. Exactamente, y celebro yo muy bien lo que ha hecho el 7N en materia constitucional y en materia legal, pero todo es una cuestión de número. Si no logramos las cifras críticas necesarias para que el gobierno cubano no pueda ignorar las demandas y las exigencias de la sociedad cubana, por supuesto nos vamos a quedar en los márgenes de la tensión entre grupos muy conscientes de que existe una ley, que existe un derecho, pero un vacío de ciudadanía que le va a permitir al gobierno cubano seguir burlando su propia ley.
Cuesta Morúa indicó que una movilización importante de firmas y apoyo para reformar la Carta Magna pondría en una situación difícil al régimen de la isla, el cual sostuvo carece de legitimidad y liderazgo para afrontar una crisis política de envergadura. Nos llega esta denuncia después de 3 meses hospitalizado el ciudadano Jorge Luis Freire Pérez. Fue forzado el martes a abandonar el hospital de la localidad de Colón en Matanzas con una herida quirúrgica abierta y lesiones infectadas en la piel a causa de un prolongado encamamiento. Una prima que se identificó a Radio Martí como Vivian dijo que aún en la vivienda de Freire no han recibido ni la asistencia social ni de enfermería prometida por la dirección del hospital debido a la crítica situación familiar que enfrenta.
Él lleva hospitalizado más de 3 meses. Lo llevaron para la casa el martes de esta semana. El subdirector me nos llama que tenía que abandonar el hospital. E incluso me dicen de que tiene que abandonar el hospital a la fuerza, porque si no se iba del hospital, me echaban la policía. Tiene la herida abierta en el abdomen. La herida a mí no me preocupa. Es las escaras, es la fetidez. Las escaras en toda esta parte de la región glútea y en toda la parte de atrás. Ya hoy, el médico me dice que eso está como para curarlo en el salón. Yo fui al partido, yo supe que él no tiene a nadie, es como que no me creen, como que le estoy diciendo mentira. Ahí lo dejaron y lo flojaron en su casa con un hermano psiquiátrico, con su papá de 80 años, un cuadro, pésimo, están solos allí. Me dijeron que ahí van a estar esperándolo una trabajadora social y la asistencia, y eso fue mentira, ahí no hubo nadie nunca. Entraron, lo pusieron en la cama y se fueron. No salió con medicamentos ni con nada. Yo llamé a un tal Denny al partido el martes. Me dio espera respuesta, no me llamaron. La respuesta fue que el martes estaba ahí, en su casa. Pero es que ayer, hasta las 6 de la tarde, ahí no habían ido ni a curarlo. Él sigue tirado ahí en la cama, se hizo caca, el hermano como está psiquiátrico, no pudo. Él tiene 52 años, una gente joven, tiene derecho a la vida, no entiende por qué desahuciarlo. Y no somos familiar allegado. Para mí, lo más que lleva es cuidado, lo que es la cura, y es eso, de sentarse y su rehabilitación. Pero hasta ayer, a las 6:30 de la tarde, ahí no había ido nadie.
Crítica la situación. Y también lo ha sido con respecto a los feminicidios y las agresiones en la isla. En el mes de marzo del 2021 en Cuba se cerró con 5 feminicidios y 41 agresiones institucionales contra las mujeres por acción u omisión, según reportó la organización no gubernamental La Red Femenina de Cuba. El listado, que incluye un asesinato más que el mes anterior en febrero y 8 agresiones menos, muestran cuán vulnerables permanecen las mujeres en un país cuyo gobierno aún no tipifica los feminicidios en su código penal como crímenes de odio. El informe de la Red Femenina de Cuba incluyó en su listado a las mujeres que han sido agredidas durante el pasado mes, entre las que se encuentran activistas, opositoras, artistas, periodistas y mujeres sin ninguna afiliación, simplemente víctimas del régimen cubano. De manera independiente, la Red Femenina contabiliza todas las agresiones contra las mujeres que son denunciadas en la isla, provengan de agentes del Estado, de familiares, de desconocidos o de allegados a las víctimas. Y sin turismo no somos nadie, así lo sostiene el cubano Orlando Pérez. El periodista Luis Guardia preparó un reportaje sobre los estragos causados a ese importante sector recaudador de divisas por la pandemia del coronavirus. Como escucharán, la radical caída de visitantes convirtió al trompetista Carlos Sánchez en reparador de ventiladores, llevó a Francisco Camps de los hoteles Meliá a cerrar negocios en Cuba, y sirvió para que el ministro Manuel Marrero recurriera a trilladas explicaciones para justificar la crisis actual.
Carlos hace sonar su trompeta. La nostalgia se apodera de él. Desde que llegó el coronavirus, no puede interpretarles estas melodías a los turistas.
Se engrasan, se reparan ventiladores, al momento y barato.
Ahora recorre las calles de La Habana ofreciendo sus servicios.
y cogí las herramientas y ahora estoy aquí en la calle arreglando ventiladores a la ciudadela, aquí al barrio.
Carlos tuvo que reinventarse. Le da mantenimiento a domicilio a estos longevos ventiladores. Dice que está resolviendo. Estas imágenes quedaron en el recuerdo. Hace un año, tras el cierre de las fronteras, los visitantes extranjeros no llegan a la isla. Según cifras oficiales, en los primeros meses de este 2021, el turismo en Cuba decreció un 95.5% respecto al año anterior.
Todo fue lo maravilla hasta que vino la pandemia. Ya cuando vino la pandemia, todo fue un caos terrible para la economía mía, para todo.
Orlando mira hacia el horizonte. Camina por esta desolada playa del este capitalino. Tiene que disfrutar las puestas de sol sin los visitantes extranjeros.
Sin trabajo, sin nada. Tú sabes que la vía legal y la vía más rápida de todo aquí en Cuba es el turismo. Sin turismo no somos nadie. Aunque haya tabaco, aunque haya lo que sea. El turismo es el que nos mantiene vivos.
El turismo ya había experimentado una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. 2020 fue un año gris y este 2021 está prácticamente paralizado.
Si visualizamos que podemos empezar a tener, digamos, una operación más o menos que empiece a la normalidad, pues a partir del último trimestre del año.
La cadena española Meliá ya tuvo que dejar de operar 3 instalaciones en las callerías cubanas. Al cierre de fronteras se suman las economías y las normativas impuestas por los países emisores de visitantes a la isla comunista. Pero el oficialismo intenta dar otra justificación.
Suspendieron los cruceros, suspendieron los viajes, suspendieron los aviones, aplicaron el título 3 para que los inversionistas también no quisieran invertir en Cuba.
El premier castrista, que fue ministro de Turismo, llamó a prepararse para cuando se reactive el sector. La mayor de las Antillas se ha convertido en monodependiente del turismo, pero la llamada locomotora de la economía cubana, por el momento, no quiere echar a andar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otra información. El rapero conocido como Sandokan estrena otro mensaje desde la música en contra del régimen castrista y a favor de más libertades. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del artista cubano, quien respondió desde La Habana.
Hablamos con él desde La Habana a propósito de su último tema que ha lanzado al mercado, que se llama, díselo, Sandokan.
La isla de Cobo, el título habla por sí solo.
Desde la isla Cobo de la Perla de Caribe llegaron estos locos que...
Sandy Collado es su nombre, pero el artístico es Sandokan. En su última producción, La Isla del Coco, se ha unido al también rapero, el Funky. El número musical devenido mensaje en pentagrama en contra del régimen castrista rescata el sentido de protesta y luchador de la cultura rap y hip hop.
El Coco representa lo que somos, representa Cuba, representa el verano, representa la religión que predomina en Cuba.
Representante para su desastre natural, repartero original.
La canción surge en medio de una escalada represiva en contra de los artistas, periodistas y activistas independientes que reclaman espacios en Cuba.
La escribí yo, Tom el Funky, que me apoyó mi hermano, Alexen Marque, alias el Funky. Bueno, la Cuba que escribo es la Cuba que conoce todo el cubano que está aquí, ¿entiendes? Que está afuera igual, ¿entiendes? Porque al final la Cuba es una sola y es de todos los cubanos. Cuba es de todos los cubanos, no es de nadie que quiera hacerse dueño de ella.
Dirigido por Alain Duani, aparecen en el audiovisual el grafitero Julier P. y el rapero Michael Osorbo, integrante del movimiento San Isidro.
12 con 43 minutos en este informativo del mediodía. Estaremos contactando en unos minutos con Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Pero nosotros aquí siempre estamos llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Es Viernes Santo, pero eso no implica que no haya noticias y que no haya situaciones que denunciar que nos llegan desde Cuba. Tomás Cardoso, gracias como cada día por estar con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, Viernes Santo, lamentablemente, a pesar de ser Viernes Santo, pues de santo no tiene nada la situación del COVID en Cuba. Por cuarto día consecutivo se rompen récords en el acontecer nacional y sobre todo, mira, en Granma se reportan 116 casos, eso tiene que ver con las prisiones, de eso no habla Francisco.
No, Gran. Eso no lo dicen.
Pero vamos a hablar nosotros de eso. En tu provincia, en Santi Espíritu, hubo un rebrote importante, sí, con 54 casos también. Una de las situaciones más complicadas es en Matanza. Tenemos aquí un testimonio y vamos a ver si tenemos tiempo de decirlo brevemente. Es una nota que llegó acá a la redacción de Radio Martí, de quejas que están dando los médicos del hospital pediátrico de Matanza, donde hay un brote importante y están encubriendo la información las autoridades.
O sea, incluso se llega a hablar de dos listas en Matanza, la que se dice y la que,
y la
se
que
trabaja.
No se dice. En este lugar se habla de médicos, el director hospital internado, problemas en la sala neonatal con niños de 3 meses, en fin.
¿Qué pasa en Cuba con los recién nacidos? Con los edades pediátricas.
Y este va a ser el tema que vamos a centralizar este Viernes Santo en Cuba al Día, sumado a también vamos a hablar sobre el 14 días de la huelga UNPACO, lo que está pasando allí. Y tendremos en la segunda parte del espacio información actualizada del COVID en Guira de Melena, donde también hay una situación bastante complicada. Eso es
y aún así van a abrir varaderos para los turistas rusos.
Sí, pero hace falta dinero para los muchachones de gaviota.
Pero hace falta gente que trabaje y entonces los van a matar. Bueno,
por ahí nos vamos, Ariane.
No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana. 12 con 46 minutos, seguimos en otras informaciones. Estados Unidos saludó ayer jueves el anuncio de una reunión entre grandes potencias e Irán organizada por la Unión Europea y dijo que estaba dispuesto a dar pasos mutuos para volver a un acuerdo nuclear. El informe lo tiene la agencia AFP.
Estados Unidos saludó el jueves el anuncio de la reunión entre grandes potencias e Irán, organizada por la Unión Europea, donde dialogarán sobre el acuerdo nuclear firmado en 2015 por Teherán y grandes potencias occidentales. El expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del tratado, pero la administración de Joe Biden apoya el retorno al programa, aunque insiste en que primero Irán retome sus compromisos. Hemos tenido conversaciones en distintos foros con diferentes aliados y en algunos casos socios. Tomamos nota del anuncio de los europeos hoy. Es un paso positivo, especialmente si mueve la pelota hacia adelante, en ese retorno mutuo al cumplimiento del que hemos hablado durante varias semanas. Irán quiere que Estados Unidos ponga fin a las sanciones impuestas por Trump antes de volver a cumplir con el programa.
12 con 47, como cada día estamos en tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Moscú, un tribunal impuso a la red social Twitter 3 multas por un total de 8,9 millones de rublos, o sea, más de 116 mil dólares, por no eliminar contenidos prohibidos por la ley rusa, tal y como lo habían exigido las autoridades reguladoras. Sana, los rebeldes hutíes informaron haber llevado a cabo un ataque con 2 drones a una base aérea en la ciudad de Khamis Mushait, al suroeste de Arabia Saudí, y han confirmado la destrucción de 2 dispositivos. Bruselas, la Unión Europea, reclamó a los políticos del Líbano dejar de lado sus diferencias y formar rápidamente el nuevo gobierno ante las múltiples crisis a las que hace frente el país y ante el estancamiento de las conversaciones para ensamblar el nuevo ejecutivo. Roma. El ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, presentó las líneas maestras de su plan para la refundación del Movimiento 5 Estrellas en una presentación ante la Asamblea de la Formación que luego ha publicado en su Facebook. Maputo. Más de 9.150 personas se han desplazado por el ataque yihadista perpetrado el pasado 24 de marzo en la ciudad de Palma, en el norte de Mozambique, así lo informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. ¡12 12:48, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como siempre con nosotros está a esta hora Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne. Hoy, después que leí un artículo que tú me recomendaste, recordé un libro de por allá por los años 50, escrito por un yugoslavo, Milovandi Gila, que se titulaba La Nueva Clase. Este hombre, que había sido un dirigente comunista destacado de la Liga Socialista Yugoslava, estaba totalmente decepcionado del comunismo, de las propuestas marxistas, y decía que este tipo de modelo político solo gestaba una nueva clase que sustituía a la clase que perdía el poder y que se enriquecía y buscaba los bienes y el poder al igual que los desplazados. Y eso es lo que, con el artículo que tú me recomendaste, este que publicó el Nuevo Herald y que lo reproduce en cierta medida Diario de Cuba, de que es una empresa fantasma de los hermanos cubanos López Calleja, burla el embargo desde hace 37 años.
Sí, señor.
Y es que todas estas personas que trabajan a favor de la dictadura cubana, también trabajan a favor de sus beneficios económicos personales.
Sobre todo eso, ¿no, Pedro?
Más que ninguna otra cosa. Sí. Por eso la nueva clase, como describía Milovandi Gila, esta nueva clase de la cual los López Calleja forman parte, disfrutan de todos los bienes que ellos han criticado y cuestionan que se disfruten en otras sociedades. Son verdaderos consumistas, gestión que ellos también critican con extrema frecuencia. Pero también, y hay que destacarlo, demuestra una vez más que el espíritu del régimen cubano es en esencia militar.
Absolutamente.
Todo transita por el militarismo, por los cuarteles, y es que estas grandes empresas están dirigidas por militares. Estamos viendo que este López Calleja es uno de los militares, o fue uno de los militares más importantes del régimen castrista,
sí,
y que maneja el conglomerado militar de Gaesa, que está, dicho sea de paso, incluido en la lista negra que publica Estados Unidos todos los años de organismos que violentan derechos humanos y que en alguna medida acometen prácticas criminales.
Así es. Es un trabajo interesante, es un trabajo evidentemente con esta era tecnológica que muchos cubanos van a leer y van a conocer, como muchos se enteraron del Banco Cubano que operaba en Londres hacía muchísimos años. Pedro, tantas cosas que el pueblo cubano ha tenido oculto por parte del régimen.
Que ignora por completo, Ariadne.
Siempre para su beneficio personal, para sus bolsillos y sus cuentas en
Suiza. Para ellos vivir bien y que el pueblo esté en una constante y permanente miseria. De ese banco cubano en Londres nos habló desde siempre un compañero de trabajo nuestro, Manuel de Beunza, que ha fallecido. Manuel de Beunza estuvo vinculado a ese banco en alguna medida y él denunciaba las actividades de esta entidad bancaria. Y lo estamos viendo, lo que están haciendo estos hermanos cubanos vinculados a la dictadura de los Castro. No son exiliados, son castristas medulares que disfrutan todos los beneficios de un poder totalitario.
Del capitalismo que tanto critican.
El capitalismo de Estado, como algunos lo vienen calificando desde hace muchos años, que es en lo que se convierte en estos regímenes totalitarios inspirados en el marxismo, que realmente no tienen nada de justicia social como ellos pregonan, no tienen nada para resolver los problemas de la población, sino que los agravan. Como me comentaba hoy el diputado salvadoreño Ricardo Godoy, que dice que esta gente llegan al poder para empobrecer a los que gobiernan, para destruir las economías de los países que lideran, como se aprecia en Cuba, en Venezuela, ese otro país tan rico, en la misma Nicaragua, que fue un país, a pesar de estar padeciendo la dictadura de los Somoza, era un país con capacidades económicas fuertes. He leído en más de una ocasión que era el país económicamente más poderoso de Centroamérica, y hoy es, lo leí recientemente, el país más pobre de Centroamérica, y Cuba es uno de los países más pobres del mundo, y de Venezuela ni hablar. Claro, el desastre de Nicolás Maduro es fabuloso.
Terrible.
Y esto de Gaesa, la voluntad de esta gente.
Tela, ¿por dónde cortar aquí, Pedro?
Sobraba tela, colega. Mucha tela y tela sucia. Hay que decirlo así.
Así es. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana.
Gracias a ti.
Y nos vamos a los deportes. Como siempre, con nosotros está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Ariel. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. España, tu segundo país, ¿verdad, Arián? Va a reanudar la liga hoy viernes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, exactamente dentro de 2 horas y 6 minutos. Jugarán Levante contra el Huesca. Mañana sábado, 3 partidos. Sobresale el encuentro a las 3, a las 10 y 15 de la mañana, bien temprano, hora de Cuba, Eibar contra el Real Madrid. Y el domingo, el Atlético de Madrid ante el Sevilla, 3 de la tarde. Y el Barcelona aparece en segundo lugar en la Liga de España, detrás del Atlético y, bueno, seguido por el Real Madrid. Estará jugando este lunes 5 de abril ante el equipo Real Valladolid a las 3 de la tarde. Y bueno, en la NBA, anoche el equipo Miami Heat logró una importantísima victoria. Derrotó 116-109 al equipo Golden State. Y Brooklyn volvió a ganar 111-89 a Chicago y se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este con ventaja de medio partido sobre Filadelfia. En la conferencia del Oeste, Utah está de líder, a 3 está Phoenix y los Clippers a 5.5, mientras que los Lakers están a 6.5. Ya comenzó la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol ayer jueves, y bueno, los Yankees perdieron la apertura contra el Toronto 3-2, y los Marlins aquí en Miami 1-0 ante Tampa, tremendo partido. Por otra parte, quiero señalar de que los Medias Blancas perdió su encuentro y los Dodgers sucumbió ante el Colorado. Raizal Iglesias salvó y Chichi González logró otra victoria. Así que más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
12:55, viernes, tiempo de conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express. Muy buenas tardes, Exilda.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, un recorrido por lo más destacado del mundo artístico. Les comento de nuevos temas y músicos que se siguen sumando al clamor por una Cuba libre, de premios otorgados a artistas cubanos y mucho más. Conversaré con la fotógrafa cubana Damaris Betancourt, quien radica en Suiza, sobre su libro de una serie fotográfica que lleva por título 10 días en Mazorra, donde recoge con su lente la vida de los pacientes en esta institución.
Bueno, la fotografía documental que yo hago es un nuevo encuentro con una situación desconocida. Uno descubre en la medida que documenta. Se trata de mostrar a la persona en toda su dignidad para dar la posibilidad que luego verá las fotos de poder empatizar con esa historia. Es impresionante ver cómo todo el aparato de propaganda y todo el aparato de adoctrinamiento que vivimos los que hemos nacido en Cuba después del 59, en las escuelas, en todos los lugares, en todas las esferas de nuestras vidas, está allí también representado en Mazorra. Como he dicho en alguna que otra ocasión, Mazorra es una especie de maqueta o de prototipo de sociedad que a la par se construye afuera.
Esto y mucho más en Arte Express este fin de semana. La invitación ya está hecha. Los esperamos.
Yo vengo de quieto, vengo de los callejones. Para hacer esta canción yo tengo 10.000 razones. Un pueblo sufriendo y otros tomando decisiones. Un cambio urgente es lo que quiere la gente. Que la cosa está mala lo sabe hasta el presidente. La vida está dura, demasiado fuerte. Hay que estar ahí, no que venga nadie y te lo cuente.
Arte Express. Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:58, tiempo de titulares. Líderes de la Iglesia Apostólica Cubana responsabilizan al gobierno por la integridad física de los huelguistas de la UMPACU. Denuncian sindicalistas independientes cubanos que son expulsados de sus trabajos. El gobierno del presidente Biden y miembros del Congreso expresan preocupación por el flujo de menores no acompañados en la frontera con México. Estados Unidos y otros países piden más transparencia tras el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud referente al origen del coronavirus. Periodistas y activistas detenidos por el régimen de Nicolás Maduro fueron liberados tras 24 horas de desaparición forzosa. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias. Nos despedimos, pero el lunes regresamos nuevamente con las informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias por su sintonía. Que tenga buen fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.